El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana en punto de este día miércoles primero de diciembre, y así se nos pasó el año, impresionante. ¿Dónde está el 2021? Bueno, aquí está, nos queda un mes para tomar muchas decisiones muy importantes y por supuesto para ponerle el hombro a este mes que siempre es muy difícil, pero especialmente después de los meses que nos ha tocado vivir, estamos bastante desafiados y desafiadas, pero aquí estamos para ponerle toda la energía y para contarles que la máxima pronosticada para este día miércoles es de 27 grados en la región metropolitana y que mañana tendríamos entre 9 y 28 y el viernes entre 10 y 28. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar de nuestro planeta a lo largo de todo Chile, y también saludamos siempre a la gente que nos escucha desde el exterior porque nos pone muy muy contentas que escojan Radio Universidad de Chile para informarse y acompañarse. Vamos a estar con muy muy buenas conversaciones esta mañana. Yo debo reconocer que soy muy fan de la escritora Lina Meruane. Siempre es una experiencia leer sus libros. Es contradictorio porque son libros escritos con una gran belleza, con mucha cultura, con mucha empatía. Son libros muy, muy bellos, pero también son libros muy terribles. Y es el caso de este que tengo en mis manos y que vamos a comentar hoy con ella, Palestina en Pedazos, que es la colección de tres libros. Dos de ellos que ya habían sido publicados y este que es reciente, en donde ella habla acerca de, por supuesto, no solamente el conflicto israelí y palestino, sino además de lo que significa no ser mestiza, de lo que significa tener esa herencia, ¿cierto?, de habitar ese lugar también espiritualmente. Vamos a estar hablando con ella respecto a esto y además cómo este libro nos da cierta perspectiva respecto a los advenimientos fascistas en distintos lugares del mundo, incluido nuestro país. Y también vamos a estar conversando con el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y cofundador de la Sociedad Chilena de Criminología, Claudio González, respecto al segundo Congreso Internacional de Criminología y por qué esto es tremendamente importante, especialmente cuando se trata de impartir justicia y de crear sociedades más seguras, ¿no? Vamos a estar conversando con él respecto a eso y más, y vamos a partir con música, tomando desayuno con Jepe, y esto que se llama Fruta y Té.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera. Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Oh,
encuentro esta frase suelta, pero poderosa, de un sociólogo francés. El fascismo empieza no con las atrocidades, sino como una herramienta, una determinada manera de hablar, de plantear los problemas. Tres renglones más abajo, otra línea de un historiador al que he olvidado ponerle nombre. En escenarios clásicos de deshumanización, como el de la Alemania nazi, antes del genocidio, se califica al enemigo de rata o de cucaracha. Eso permite proceder a las matanzas. Y una tercera anotación sobre lo que el poeta palestino Mourid Barghouti llama el verbicidio. La simplificación del discurso acaba en fanatismo y fundamentalismo, aparejado con un sentido de superioridad invencible y de santidad. La simplificación puede ser, como nos enseña la historia, una receta para el fascismo. Es por eso que la retórica del ellos versus nosotros, del con nosotros o con el mal, no solo es una manera de hablar, es un acto de guerra, cierra la cita. Las citas coinciden en que la violencia la precede su formulación verbal. ¿Cuánto tarda, sin embargo, el verbo en ponerse en acción? Me pregunto, pasando la página en busca de respuestas. Esa es una de las muchas muy, muy interesantes reflexiones y muy dolorosas reflexiones que están en el nuevo libro de Lina Meruane, Palestina en pedazos, y yo siempre me pongo muy contenta de poder hablar con esta destacadísima escritora y académica. Lina, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí andamos, por supuesto preocupadas precisamente sobre ese tema en Chile y bueno, con el fin de año encima, que realmente se siente como que si fueran 5 años que se le vinieron a una encima al final de este tiempo, pero bueno. Pero bien, aparte de eso bien, siempre con energía, con ganas ganas de trabajar, sobre todo a ver si podemos incidir en que las cosas vayan bien.
Bueno, sí, hay muchísimo que hacer y hay muchísimo que aprender, ¿no? Y yo quise partir por esa reflexión porque el libro Palestina en pedazos, como yo contaba antes, es un libro que tiene 3 partes de 3 escritos en distintos momentos, ¿no? Y como suelen ser tus ensayos, que son muy accesibles de leer al mismo tiempo que muy cultos, están armados como en capítulos muy pequeños, un capítulo que pueden ser 2 párrafos o pueden ser 2 hojas, y que nos permiten entrar en algo que a mí me parece muy tremendo y que es la subjetividad. Tú explicas un poco cómo ha sucedido, ¿cierto?, la situación palestina en términos históricos, pero a mí yo creo que lo que más me conmueve tiene que ver con tu manera de acercarnos a este cotidiano de quienes habitan ese territorio en conflicto, tanto en términos físicos, con tu manera de acercarte en términos físicos, también tus visitas a la zona, como en términos espirituales. Y eso entonces en estas 3 partes, en uno, envolverse Palestina, que es algo que tú publicaste en 2013, después en esta segunda parte que se llama Volvernos Otros, que hay esta reflexión sobre el lenguaje, de dónde viene eso que yo acabo de leer, y esta tercera parte que a mí me pareció tremendamente conmovedora y tremendamente actual, que es Rostros en mi rostro, donde hablamos de nuestro mestizaje, finalmente, que todos estamos cruzados por historias, ¿no? Hablemos un poco de esa construcción y de lo que a ti te ha pasado como escritora y como palestina, como descendiente palestina, a lo largo de esta década que llevas escribiendo al respecto.
Bueno, mira, este es un libro que a mí me pilló por sorpresa. Yo no había hecho ninguna reflexión previa a mi palestinidad, más allá de haber sentido mucho miedo cuando llegué a Estados Unidos, se cayeron las Torres Gemelas, los primeros acusados fueron los palestinos, y yo pensé, uff, soy latinoamericana y soy palestina al mismo tiempo en este lugar, qué complicación más grande, y eso que no había sentido como un problema en Chile, ser de la comunidad palestina, sí de pronto se me volvió un tema, digamos, se me prendió una luz roja en la cabeza. Pero al margen de esa primera preocupación, que por supuesto es algo que convive, digamos, siempre en Estados Unidos hay un tema islamofóbico, todos los árabes caen en el mismo cajón del terrorismo, bueno, una cosa muy complicada ahí. No tenía planificado escribir, entonces eso es una escritura que, digamos, a diferencia de todos mis otros libros, se impuso un poco por la desesperación que sentí en mi primer viaje a Palestina. Eso está todo contado, por supuesto, en Volverse Palestina, que es el primer texto que fue publicado muy tempranamente. Y claro, yo pensaba en ese momento que ahí había escrito mi viaje y se había acabado la conversación. Pero por un lado, está ese escrito que se termina, pero la realidad que no se termina, y la realidad que a mí me ha seguido haciendo preguntas. En cada nueva investigación, en cada nueva reflexión, cada vez que me doy una vuelta, pienso, claro, es que esto tiene que ver también con mi palestinidad, y también es que Palestina es un ejemplo de una opresión colonial en un periodo supuestamente postcolonial. Entonces, las preguntas que han ido surgiendo me han ido requiriendo otras 100 páginas y otras 100 páginas, y ya vamos en un libro de 300, ¿no? Le cambiamos el título porque ya había una edición anterior con las dos primeras partes. Pero yo sí creo, y esto lo voy asegurando en cada entrevista, a ver si me convenzo a mí misma, que la última parte sí es la que cierra el libro por una serie de motivos, ¿no? Porque se cierran algunas historias, se vuelve a la lengua árabe. Mi padre entre medio viajó a Palestina, o sea, se empezaron como a cerrar ciertas cosas para mí, y entonces me parece que yo hice mi propio regreso real, ¿no? Mi propio volver. Entonces sí, aquí se empieza a cerrar una serie de cuestiones que abrió el libro en el 2013, como tú bien decías.
Ahora, a mí me pasa leyéndote y leyendo particularmente este libro, este ejercicio de empatía que es muy poderoso, pero que al mismo tiempo te confronta con los relatos que tenemos sobre quiénes somos, ¿no? A propósito de especialmente Rostros en mi rostro, porque, claro, en Chile está la colonia más grande de palestinos fuera de Palestina, y por lo tanto estamos rodeados, ¿cierto? Y todos tenemos amigos palestinos, si somos afortunados, yo lo soy, tenemos amigos palestinos que vienen de ese lugar. Pero por otro lado, es difícil pensar que uno no venga en algún nivel de eso. O sea, los que tenemos ascendentes españoles del sur, obviamente tenemos sangre que viene del mundo árabe también. Entonces, sí. Hay este que me parece muy interesante discutirlo hoy, ¿no? Respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y lo que pasó en Estados Unidos y sigue pasando, y lo que pasa en Chile, también esta idea de la otredad, que es tan potente, y por eso me parecía importante partir leyendo esos extractos que tú rescatas ahí. Esta idea de construirse desde un yo no soy eso, y que nos ha traído tantos problemas. Cuéntanos un poquito qué fuiste descubriendo a medida que ibas investigando y escribiendo en ese sentido de la otredad.
Sí, la reflexión que yo había hecho ya antes era que parece que toda comunidad, y sobre todo toda comunidad nacional, dibuja fronteras a su alrededor y marca un nosotros y un otros para poder identificarse a sí misma, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta bien interesante, porque es justamente la pregunta de Rostros en mis rostros es, ¿pero esa construcción será verdadera o será falsa? Ese que nosotros somos de esta manera y los otros son de esta otra. Porque en realidad estamos todos mezclados, tú misma lo decías, ¿no? Tengo un pedazo español, pero el pedazo español es árabe, pero también a lo mejor es judío, ¿no? Pero también a lo mejor es africano, pero también a lo mejor es... Y todo eso me va conformando y va de alguna manera apareciendo en nuestros rostros, en nuestro cuerpo, aunque no lo queramos, ¿no? Entonces esa distinción entre nosotros y los otros, nosotros que nos vamos a cuidar a nosotros mismos, y vamos a atacar ferozmente a los que pretendan entrar en nuestra frontera, ya sea la nacional, la del hogar, la de la subjetividad, es realmente un ejercicio erróneo y bueno, y peligrosísimo, ¿no? El ejercicio que habría que hacer es como el ejercicio de los griegos, que a mí me gusta, estoy justo enseñando este concepto, que es el concepto de la relación entre se llama el anfitrión y el huésped, ¿no? Y es una relación recíproca en el mundo antiguo, en el que yo estoy obligada siempre a recibir al otro que toca mi puerta, ofrecerle mi mejor comida, mi mejor cama, mis mejores regalos, antes de preguntarle quién es. Yo pensé, qué lindo esto, es una idea muy, muy fundacional que tenía que ver con armar comunidad y también hacer que el otro se hiciera mi amigo, para que el otro no me atacara, ¿no? O sea, tampoco era tan generoso, también era pensando, si a él lo recibo bien, me va a deber un favor y me va a hacer su amigo. Entonces, digamos, ese es un modelo que me parece interesantísimo en el mundo occidental, que fue completamente arrasado por este otro modelo, que es el rechazo del otro sin abrirle ni la puerta, ¿no? Y tratando de averiguar inmediatamente quién es.
La lógica del bárbaro, diríamos.
Claro, claro. Y la pregunta por quién es una pregunta que no podemos responder. Uh-huh. Así, si nos vamos como al fondo del asunto, es una pregunta que no sabemos responder, porque todos estamos constituidos y constituidas por una multiplicidad de etnias, de genes, de experiencias, de lenguas. Entonces realmente esta distinción es una distinción fraudulenta y, como digo, políticamente construida y peligrosa.
Ahora, estamos ahí, hoy día mismo, ¿no? Y es impresionante que incluso en Chile, yo creo que más que la etnia, creo que lo hemos hablado, ¿no? Nos cruza el tema de clase, y es muy, muy potente esa diferenciación, y hoy día también la diferenciación ideológica. Decir, yo no soy este otro, y tengo que protegerme de este otro, y mi manera de protegerme de este otro es poner todos estos límites y poner todos estos condicionamientos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí cuando esa defensa de la individualidad, cierto, que también es una fantasía, por supuesto, se instala con tanto poder en el discurso?
Bueno, lo que hay que hacer es educar en el contradiscurso, y hay que primero partir por analizar las maneras en que uno también, en términos de clase, pero también en términos de raza o etnia, en Chile es muy fuerte esto. El rechazo, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Hay como mantenerlos lejos, ¿no? Está bueno ponerlos en la bandera, o a lo mejor en la canción nacional, o en algún lado decorativamente, pero no como personas de sangre y hueso que constituyen también nuestro ser nacional. Bueno, que ellos no quieren, ¿no? Muchos de ellos no quieren, pero es que nosotros de todas maneras históricamente tenemos una relación muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece que la manera de cambiar la política, puesto que una no pertenece al ámbito, a la institución política, es también trabajar desde el uno mismo, ¿no? De qué manera yo en mi vida personal trato a los demás que no son, que yo he sido educada a no considerar como yo, y deshago esas pequeñas fronteras personales y abro mi cabeza a eso, y después voy educando a la gente que tengo alrededor a hacer lo mismo, porque si no hay un cambio cultural, es muy difícil que haya un cambio político. Uh-huh. O incluso que se sostenga un cambio político.
Sí, ahora estaba pensando en esa tarea que tenemos todos, especialmente quienes estamos en el trabajo del discurso, ¿no? Porque claro, podemos decir, no estamos en el mundo político, pero trabajamos desde el discurso, quienes comunicamos, quienes crean, ¿cierto? Y ahí quería preguntarte, Lina, también, en tu rol como de inmigrante, habitante del mundo, ¿cierto? Y que llevas muchos años viviendo en Estados Unidos y que te tocó el Estados Unidos de Trump. Y una de las cosas que personalmente a mí más me producen temor con el advenimiento del fascismo es ver lo que pasó en Estados Unidos respecto a la reivindicación de discursos antiderechos. Y es difícil imaginar que esta toma del Capitolio hubiese pasado si no hubieran tenido un presidente que defendía ese tipo de actitudes, ¿no? ¿Qué sientes tú que deberíamos aprender de lo que sucedió en Estados Unidos bajo Trump para el Chile que hoy día tiene que decidir quién va a gobernar?
A ver, es complejo, ¿no? Uno siempre piensa que está en la peor de las situaciones. Cuando yo llegué a Estados Unidos, se votó a favor de Bush, que era lo peor que podía haber pasado, ¿no? Parecía el fascismo absoluto, y cuando llegó Trump y a Bush nos pareció que era un viejito buena onda, por así decir. Uh-huh. Entonces uno nunca se da cuenta de lo peor que se puede poner, ¿no? Y lo importante que es atajar a tiempo, no solamente esas voluntades políticas que quieren destrozar todos los beneficios sociales y los cambios culturales que han sido tan importantes en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que marca una agenda, sino que también importante, como tú dices, que todos estemos trabajando en reflexionar críticamente sobre los discursos que posibilitan estas manifestaciones de odio y que parece que la legitiman, ¿no? Esto es un poco la cita que tú leías al principio. Entonces, bueno, yo creo que es importante los atajos rápidos, ¿no? O sea, que hay cosas que no se puede permitir que pasen, porque no es como, bueno, son solo 4 años, ¿no? Es que ahí hay unas transformaciones radicales, y incluso el segundo periodo de Piñera ya vimos lo que fue, ¿no? O sea, el primero fue nefasto, el segundo fue peor, y yo tuve el momento de optimismo de que lo habíamos atajado y que la ciudadanía había por fin visto lo que era estar bajo un gobierno de derecha y lo que significaba en términos de las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía. De ciudadanía que se manifestaba mayoritariamente de manera pacífica y a quienes se atacó, digamos, de una manera feroz, con una desigualdad de poder brutal. Entonces parece que ahí está pasando algo muy extraño, porque yo tuve esta sensación de que bueno, se había frenado algo, había habido una especie de cambio subjetivo importante en la ciudadanía del país, y de pronto estamos viendo que podría ser que tuviéramos un gobierno de ultraderecha, que incluso más a la derecha que Piñera, no nos olvidemos, con una serie de declaraciones que incluso van tan lejos como no dejar votar a las mujeres. Y alguien decía, bueno, era un chiste, era una tontería. No, es que entre broma y broma la verdad se asoma. Esos son los deseos que están ahí. Si Freud eso ya lo dijo, que en el humor se revelan una serie de cosas.
Entonces, no, y además que han salido miembros del Partido Republicano diciendo, no, es que no es broma, es así. Y nosotros defendemos que sea así.
Bueno, de eso justo no me había enterado, yo hasta me había quedado hasta el momento de, bueno, era una broma, pero no. Entonces, peor incluso. Entonces, claro, no se puede dejar que digamos que ocurra esto y estamos trabajando para ello. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta, y esto lo digo muy honestamente, que esto no es como, bueno, es un gobierno más, vamos a ver qué tal le va a este presidente de ultraderecha. Pues no, no es a qué tal le va, es hacer posible vehicular una serie de retrocesos que no solamente son los legales, sino que también son los culturales, y además en un momento en que se está discutiendo la nueva constitución, eso se pone en peligro. Entonces yo le digo a la ciudadanía que a lo mejor no es de izquierda ni es de ningún partido, pero que sí votó a favor del cambio de la constitución, que tengan en cuenta que su voto no va a ser respetado, que la constitución, la nueva constitución corre peligro, y que el voto de las mujeres corre peligro, y que la paridad corre peligro, y que toda una serie de derechos que hemos ido adquiriendo corren peligro. Entonces, no es una decisión cualquiera la de este voto. Insisto, no se puede dejar pasar, porque luego, incluso cuando nosotros vemos lo que está pasando en la era post-Trump, que lo que hay que hacer es un trabajo de deshacer lo que ya se hizo. O sea, a lo mejor Biden se va a demorar 4 años en deshacer lo que Trump hizo, ¿no? Y no solamente lo que Trump hizo en términos legales y económicos, sino que además cómo empoderó a una serie de gentes, ¿no?, que son de ultraderechas y que realmente sienten que el poder valida sus creencias.
Sí, y ahí hay un camino que es súper difícil y que de hecho tú lo hablas en Palestina en pedazos, que es esta idea de pasarse de víctima a victimario, ¿no? Y decir, bueno, es que a mí me ha dolido, a mí no me han escuchado, yo he sido víctima, como en el caso del pueblo judío, ¿cierto? Y del sionismo, que toma el argumento del holocausto como una herramienta para instalar violencia, lo que es súper contradictorio y es súper difícil de desarmar. Entonces, por eso me parece muy importante reflexionar y por eso yo también invito a la gente a que lea Palestina en pedazos, porque estamos todos ahí, seamos o no seamos, tengamos o no tengamos sangre árabe, seamos o no seamos, estamos todos en ese lugar de vulnerabilidad de manera constante y aprender de ese camino yo creo que nos hace bien, nos ayuda a ser empáticos, nos ayuda a reflexionar. Y por eso mismo, gracias Lina Meruane por escribir este libro y gracias nuevamente por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti.
Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
صار الوضع بده الردع على كل
Galileo, colonización, Matías, Catrileo, el mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
Sam, 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 sam.
Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente, el magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Sintoniza y participa de este espacio dinámico y cercano. Entérate de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Conoce a les constituyentes en su faceta más lúdica y hazte parte de este proceso histórico que transforma el país. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez, junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández. Todos los viernes a las 17 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, mi nombre es Dafne Turrarroa y soy astrónoma y colaboradora de la Fundación Chilena de Astronomía. Hoy día te quiero contar sobre el telescopio James Webb. Los astrofísicos de todo el mundo cada vez estamos más nerviosos ante la expectativa de que por fin este año, el 18 de diciembre, se lance el James Webb Space Telescope, nombre que se le dio en honor a uno de los primeros directores de la NASA. Este es un telescopio 2 veces y media mayor que el Hubble, lo que equivale a una capacidad colectora de fotones unas 7 veces mayor. No solo es más grande que el telescopio que más nos ha ayudado a comprender el universo, sino que además opera en una zona única del espectro, el infrarrojo cercano y medio, ideal para el estudio de los orígenes del universo, de las galaxias, de las estrellas, de los planetas y por extensión de nuestra existencia. ¿Cómo puedes mirar hacia el pasado? Mirar el cielo es mirar al pasado. No solo se trata de una frase poética, sino de una verdad científica. Cada vez que ponemos la vista en alguna estrella, incluso de la luna o de algún planeta, no estamos viendo el presente, sino la luz que emitió hace minutos, horas, incluso años, cuando se trata de las estrellas más distantes. Los objetos más lejanos que podemos detectar se ven con luz infrarroja, porque esta puede atravesar el polvo interestelar que bloquea la luz visible. Por tanto, este telescopio es ideal para mirar atrás en el tiempo, observar las primeras estrellas y galaxias que se formaron, unos cientos de millones de años después del Big Bang. También el estudio de planetas extrasolares, incluida la observación de sus atmósferas para prometedores signos de vida extraterrestre. Para saber de este tema y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Con las flores, y ahora vamos a hablar de que ayer se inauguró este importantísimo encuentro, segundo congreso de la Sociedad Chilena de Criminología desde Latinoamérica, desafíos en tiempos de cambios, es el título que tiene, y se extiende hasta el 3 de diciembre. Y para poder comentar al respecto, estamos con el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y cofundador de la Sociedad Chilena de Criminología, Claudio González. Claudio, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias, Antonella, por la invitación.
Bueno, nosotros felices de recibirte también para aprender y desarmar algunos mitos, porque quizás cuando la gente piensa en criminología, lo primero que se le ocurre es pensar en CSI y en todos esos programas, ¿cierto?, en donde vemos ahí a los expertos utilizando la ciencia y buscando huellas, ¿cierto?, y los detalles para poder atrapar al delincuente, pero es muchísimo, muchísimo más que eso. Y de hecho, una de las cosas que me parece muy interesante hablar es cómo también la criminología, que de hecho va a ser uno de los puntos de este congreso, también se ocupa mucho de la prevención del delito. Hablemos un poco, Claudio, de todos estos ámbitos que tienen que ver con este trabajo, con la ciencia y la criminología.
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Efectivamente, tú has ocupado la palabra clave, que es la palabra mito. La disciplina de criminología en realidad es un super campo de investigación. Efectivamente, yo no sé si las series han hecho más daño o beneficio a la comprensión de lo que significa esto. Pero bueno, más allá de CSI, hay otra serie con mucho más densidad y mucho más realista de lo que realmente es el campo de la criminología. Por ejemplo, The Wire, una serie de hace mucho tiempo atrás que en realidad hace el viaje desde lo que es la criminología, de su intervención en el sistema de justicia penal, y no solamente la prevención, sino que la intervención, la reacción del Estado, etc. Hoy en día la criminología a nivel internacional es un área de muchísimo desarrollo, especialmente en el campo anglosajón, el campo europeo continental también, que abarca una enorme cantidad de temática. De hecho, si tú has podido revisar un poquito el programa de nuestro congreso, o cuando uno ve congresos disciplinares amplios que hay, al menos hay tres en el mundo, que es el europeo, Eurocrim, el de la Sociedad Americana de Criminología y el asiático, uno ve temáticas desde, que van desde la ecología, que van desde el campo de la criminalización de los estados, prevención, cárceles, etc. Así que yo creo que eso es lo primero. Y también efectivamente hay un mito de relacionar la criminología con lo que en realidad es la criminalística u otras disciplinas que están relacionadas con la persecución del delito, el descubrimiento del delito, la búsqueda de sus responsables, pero eso es solamente una fracción de la criminología. Nosotros, por ejemplo, en nuestro congreso tenemos 27 mesas temáticas, recibimos más de 150 propuestas de distintas partes del mundo, 50% de ellas son fuera de Chile, y van desde una enorme cantidad y diversidad de áreas temáticas, como indicaba previamente. Así que lo primero es que necesitamos una alfabetización, probablemente, de lo que significa esto, especialmente por un tema que es muy complejo en la criminología, que es su relación con las políticas públicas, y lo vemos hoy en día a nivel del proceso electoral chileno, de cómo el tema del crimen, la criminalidad y la reacción del Estado es prácticamente una herramienta y es una batalla electoral, es un campo de batalla. Entonces, eso es lo primero que yo te podría decir, y además la gran problemática de que muchas políticas públicas se hacen a espaldas de lo que significa el conocimiento criminológico y de lo que diversos investigadores e investigadoras están realizando en este campo.
Sí, yo creo que es interesante también reflexionar respecto a que cuando hablamos, por ejemplo, de delincuencia y de seguridad, se utiliza como un hecho en sí mismo y no como la consecuencia de un orden social, finalmente, que es un orden que está basado en la inequidad, ¿cierto? Y que al mismo tiempo es un orden que está basado en el consumo. Entonces, hay estos mensajes contradictorios para una parte de la población que se siente de manera constante vulnerada y que no ve herramientas de justicia, digamos, en el acceso a los bienes y a los derechos. Entonces, quería preguntarte también, Claudio, cómo la criminología entiende, porque entiendo que especialmente en este congreso están llegando miradas desde distintos ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de prevención, por ejemplo, ¿cómo entiende la complejidad de los orígenes, ¿no? De todos los elementos que inciden en que efectivamente se produzca un delito.
Sí, mira, lo primero que nada, las distintas miradas, todo el área del campo científico, las distintas miradas en criminología se dan de distintas epistemologías y de distintas disciplinas. La criminología, como yo te decía, es un campo de investigación, más que una disciplina en sí mismo. De hecho, hay mucho debate a nivel internacional sobre lo que es realmente criminología, pero al menos confluyen ciertas disciplinas clásicas, como el derecho, la sociología, la psicología, la economía, especialmente después de los años 60. También en el mundo anglosajón ha tenido una preeminencia muy fuerte en el campo de la criminología. Por tanto, hay muchas perspectivas. Ahora, la relación entre lo micro, que uno, además, hay mucho de imaginario. El imaginario clásico que se nos viene a nosotros a la cabeza cuando hablamos de crimen y criminalidad es la delincuencia clásica tradicional, ¿no? La delincuencia contra las personas, los delitos contra la propiedad, etc. Sin embargo, ese imaginario es bastante errado. Tiene una parte, evidentemente, que es lo tangible, pero hay una enorme cantidad, por ejemplo, de delincuencia económica, delincuencia de corrupción, delincuencia de los estados, etcétera, que son efectivamente transgresiones que lamentablemente la criminología, dependiendo también del contexto y la realidad, se aproximan de mayor o menor medida. Nosotros como sociedad latinoamericana y sociedad chilena, la verdad es que estamos bastante al debe en este tema. De hecho, es paradigmático que no tengamos un encuentro latinoamericano sobre criminología. Han habido intentos históricamente, pero no han terminado de cuajar. De hecho, ayer la primera mesa temática del Congreso, que fue la mesa de apertura, justamente lo que trató de problematizar y discutir es justamente por qué es tan difícil montar en Latinoamérica este tipo de instancias científicas. Entonces, eso es un elemento a tener en consideración, porque no ocurre en otras disciplinas. Otras disciplinas que tienen más identidad, entre comillas, sí parece a la sociedad mucho más fácil el objeto, y como tú partiste al inicio hablando de ciertos mitos, claro, lo primero es que hay que desmitificar ciertos conceptos. El tema de la inequidad y desigualdad efectivamente son factores que ha indicado la criminología por mucho tiempo, pero hay mucho más que eso. De hecho, lo que encontramos ahí son muchas paradojas. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo ahora, pero podría citar una enorme cantidad de paradojas que se ocurren justamente entre los conceptos de desigualdad, problemas estructurales, etc. Entonces, es importante distinguir, por un lado, lo que efectivamente es una especie de criminología objetiva, los hechos que ocurren, y también ciertos elementos de las percepciones. Aquí en el tema de la criminología, a diferencia de otras áreas o de otros contextos, el tema simbólico es muy potente. El tema del imaginario, lo que tenemos, pensamos que es lo que es realmente un delito, es muy potente. Al fin y al cabo, un delito, si bien ocurre, se define a través de una decisión política. Lo que es, y especialmente lo que no es delito. Así que bueno, ese es un poco el contexto de complejidad de lo que abarca la criminología.
Claro, estoy pensando como tú dices, la mayoría de la gente piensa en criminología, piensa en criminalística, piensa en esta cosa específica, ¿cierto?, del experto que va post-delito a levantar evidencia, ¿no? Cosa que, digamos, es tremendamente importante, sin duda. Yo tengo una amiga jueza que siempre dice, nos echan la culpa a nosotros de la puerta giratoria, pero nosotros no podemos dar un veredicto si no tenemos la evidencia, y en muchos casos no tenemos la evidencia de que haya sucedido ciertas cosas, ¿no? Entonces sí es tremendamente importante, pero también pensaba cuando tú decías, Claudio, respecto a los delitos de cuello corbata, ¿cierto?, a los delitos más de corrupción, etcétera, que también, por supuesto, tienen una tremenda influencia en la manera en que construimos sociedad y también respecto a los imaginarios y a lo que entendemos por justicia y cómo nos organizamos, ¿no? Yo creo que por ejemplo, la impunidad tiene muchísimo espacio, tristemente, y muchísimo influencia en la manera en cómo nos sentimos. Y estoy pensando en por qué hay tanta gente votando como está votando, ¿no? ¿Qué tiene la criminología ahí también que decir?
Sí, hay un factor clave en el tema del crimen, que a diferencia de otras áreas, por ejemplo, podríamos hablar de políticas públicas en infraestructura, ¿cierto? Podríamos debatir, porque hay debates sobre construir tal carretera, ¿cierto? O incluso en un área que también es polémica, como es el caso de la economía. Pero en la criminalidad concurren dos grandes factores. Uno es el factor emocional. El factor emocional distorsiona la idea del delito. ¿Ah? Por eso muchas veces lo que se opina es respecto del mundo de las emociones. Y la política, evidentemente, que es el otro factor, ha encontrado un caladero, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, un caladero, ¿cierto?, para donde mover este avispero social a través de los miedos. A través de los miedos, a través del otro, a través del rechazo, ¿cierto?, al delincuente, que normalmente, por lo menos en nuestra sociedad, pertenece a tal grupo económico, sectores marginalizados, etc. En otras sociedades, como puede ser Brasil o puede ser Estados Unidos, estos grupos marginalizados además se cruzan con elementos raciales. Entonces, ese el factor emocional distorsiona todo el debate. Lo que hoy en día debiéramos tener, y uno lo ve además en el mundo electoral y en el mundo político, una llamada hacia el mundo científico en esta área, que hay mucha investigación, por cierto, simplemente se le da la espalda. Probablemente porque no quieren oír ciertas realidades y ciertos conocimientos que están relativamente asentados, por ejemplo, el mito clásico sobre el tema de la cárcel, etc. Y déjame agregar otro elemento más que es importante que consideremos. Nosotros estamos ante un sistema penal fallido, fracasado. Nosotros estamos investigando sobre cosas que todo el tiempo están fallando. Entonces esto, por ejemplo, tema cárceles. Yo no soy experto en temas penitenciarios, lo trabajo de forma indirecta, evidentemente, pero el tema carcelario en Chile, por ejemplo, es dramático. Entonces, además del debate técnico, de lo que pudiera uno entender. De hecho, hoy día en la mañana había una mesa muy interesante donde se hablaba, por ejemplo, del tema de los trabajos en beneficio de la comunidad. Además, hay un debate muy fuerte respecto del ánimo punitivo de la gente. Entonces, ahí aparece el gran fenómeno que se llama el populismo penal, que es un fenómeno que alimenta, y hay un debate ahí, que alimenta el mundo político, los medios de comunicación, la opinión pública, sea lo que sea que podamos entender por ello hoy en día, pero ahí hay un círculo vicioso, nefasto, que termina influyendo negativamente en el modo en que el Estado termina aproximándose a un tema de tanta complejidad. Entonces, en definitiva, en este ámbito se reflejan muchos de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Por eso no es extraño que, si nos damos cuenta, en el debate electoral, esto ha tenido un protagonismo inusitado, y tiene que ver con eso, con los miedos de que te dañen personalmente, evidentemente, de que el Estado no reaccione, etc.
Sí, y además es un círculo. El otro día, Claudio, conversábamos acá con el autor de Los Dueños del Mundo, una historia de la corrupción desde sus orígenes, desde la antigüedad hasta el presente, ese era más o menos el título del libro, ¿no? Sí. Y hablábamos con él respecto a cómo finalmente la corrupción provoca más corrupción.
¿Ah? Ok. No, se ha partido un poquito la señal.
Entonces, es como, por ejemplo, finalmente, yo le daba el ejemplo de carabineros, ¿no? Que era muy difícil para un carabinero raso mantenerse firme, incorruptible, literalmente, cuando veía que sus altos mandos estaban robando. Entonces, ¿cómo finalmente ese tipo de acciones desencadenan otras que terminan haciendo cada vez más daño, ¿no? Estamos conversando con el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad y cofundador de la Sociedad Chilena de Criminología, Claudio González, a propósito del segundo Congreso Internacional de Criminología que se desarrolla por estos días, que es la excusa para que conversemos con Claudio, pero cuando ustedes ven, empezamos a hablar de criminología y se nos abren un montón de temas, así que es bueno saber, Claudio, que estás ahí, te invitaremos para hablar de otras cosas más adelante, pero la excusa es el segundo congreso, que ya partió ayer y se extiende hasta el 3. Por supuesto, me imagino que los expertos y los criminólogos y criminólogas están ya instalados ahí en el congreso, pero es posible que otra gente también pueda participar, ¿Están abiertas, por ejemplo, algunas mesas para participación de público general o de expertos desde otros lados?
Sí, bueno, la Sociedad de Criminología la fundamos en 2019. Fue en realidad, muchos ni nos conocemos personalmente, porque nos tocó entre medio de la pandemia. Yo diría que la mayoría no se conoce personalmente. Uh-huh. Y en gran parte tiene que ver con dos factores. Uno, que muchos chilenos, chilenas empezaron a estudiar en el extranjero y que están regresando al país también y hicieron estudios en estas áreas, ¿ah? O en política criminal, o en derecho penal y criminología, o en criminología, o etc. Y lo otro, que hay una necesidad urgente, evidentemente, de dotar a las instituciones del Estado y especialmente al mundo político de conocimiento en esta área. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, evidentemente, porque al fin y al cabo el delito es una definición del mundo político. El Congreso, efectivamente, es un Congreso abierto, siempre ha sido pensado así, es un Congreso gratuito, está disponible en YouTube, se puede ver en dos canales, se indica Xochicrim, mesa 1, Xochicrim, mesa 2, y ahí ustedes eligen, ¿cierto?, cuál de las dos mesas les interesa. Y las temáticas son diversas, y no solamente para gente especializada, sino que para cualquier persona que tenga algún interés en esta área. De hecho, la diversidad de disciplinas lo refleja de ese modo. Ayer tuvimos una inauguración con más de 200 personas conectadas. Además, hay otro factor que te quería mencionar, que inicialmente la sociedad, evidentemente, se fundó bajo la idea de una sociedad chilena, pero cuando empezó mucha gente de otros países latinoamericanos a tener interés, hoy en día se llama, ¿cierto?, el Congreso Internacional de Criminología, y me da la impresión, tenemos la impresión en realidad de que esto se va a mantener en esa línea. Cada vez son más interesados de otras partes de Latinoamérica, porque además la criminalidad no es una cosa estática, ni es una cosa localista, ni hipersituada en un lugar, sino que las comparaciones son esenciales. De hecho, hay áreas de investigación que se llaman criminología comparada, política criminal comparada, etc. Por tanto, sería interesante que la gente tuviera alguna aproximación al Congreso. Van a quedar de todas maneras, todo el Congreso está grabado y va a quedar ahí ubicable. Y bueno, esperamos que esta idea siga emergiendo. Además, tenemos una vocación de formación también, porque hay una camada importante de gente, de estudiantes de pregrado y de posgrado que están interesados en el campo de la criminología. Y lo que yo te decía al inicio, es decir, aquí creo que también hay una labor de alfabetización respecto de un debate conceptual, inicialmente.
Uh-huh. Y de poner en cuestión los conceptos también, y lo que pensamos,
claro,
de ellos.
Exactamente, y cuestionarnos eso. Tú citaste el tema de la impunidad, citaste el tema de Carabineros, por ejemplo, que ha estado en la palestra mucho tiempo, pero Carabineros no es la única institución deficitaria del sistema penal. Yo recién te indicaba el tema, el tema carcelario, y entonces
hay otro. Claro, ¿qué pasa con Gendarmería y, bueno, qué pasa con el sistema judicial también?
O las investigaciones, tú recién hablabas del tema de corrupción. ¿Cuáles son las deficiencias en nuestro sistema? ¿Por qué no tiene capacidad de perseguir? ¿Qué pasó con la corrupción? Todos esos son temas esenciales del campo criminológico. Entonces, bueno, si podemos aportar un poquito. Es muchísimo. Es decir,
el tema
de la corrupción va a matar un día.
27 mesas, más de 100 exposiciones con expertos y expertas que provienen de países como Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, Uruguay. Acercándose a algunos temas como estudios policiales, carcelarios, prevención delictual, otros temas ligados a la persecución penal, violencia sexual, crimen organizado, política criminal y mucho más. ¿Y cómo usted puede verlo a través de YouTube de Xochicrim? Y puede buscar toda la información también en la web de Xochicrim, la Sociedad Chilena de Criminología, xochicrim.hipoteses.org. Pero si ustedes ponen Xochicrim van a llegar de todas maneras, también les pueden seguir en redes sociales. Hemos conversado con su cofundador y también director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, Claudio González. Claudio, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Listo, muchas gracias a ustedes. Solamente agregar que este año el congreso es coorganizado entre la Universidad de Chile y la Sociedad de Criminología. Así ya, que tienen, también eso es importante recalcarlo.
Por supuesto, porque son muchísimos temas que nos importan a todos como sociedad. Así que Xochicrim tienen toda la información. Nosotros despedimos el programa y volvemos mañana a las 10 con todo el equipo para hacer Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Listo, un abrazo, chao.
Para aprender a volar como el ave majestuosa, ir ampliando el horizonte. Voy bajando desde el monte para cantar mi verdad.
Ojos que sigamos sonriendo como niños sin abismo, sintiendo felicidad. Voy corriendo cerro abajo, voy camino a nuestro encuentro entre árboles y el viento. Voy gritando libertad. Quiere el alma se me arroja.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.